En portada volvemos a Venezuela. El viernes concluíamos nuestro informativo con ese golpe de Estado y hoy lo abrimos con la vuelta de hoja, la vuelta al poder de Hugo Chávez. Nos vamos hasta Caracas para tener información de primera mano.
Con voz.
Nos trasladamos de nuevo hasta Caracas, nos vamos a Venezuela, vamos a comunicar, ya lo hacíamos el viernes pasado, cuando la situación era totalmente diferente en el país a la que se respira y se vive ahora. Comunicamos con Jorge Salamanca, ya le presentábamos el pasado viernes, es un cooperante español en Venezuela. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Ante todo, vamos a explicar a los oyentes que el sonido quizás es inferior al del otro día porque estamos comunicando con un teléfono móvil en Caracas y, Jorge, te encuentras en plena calle, ¿verdad?
Efectivamente, me encuentro en la parte oeste de la ciudad, en la urbanización Montalbán, donde se encuentra mi lugar de trabajo. Y bueno, pues efectivamente estamos comunicando a través del teléfono móvil.
Pues, Jorge, explícanos. Rafa, sí, cuéntanos.
Ajá. Antes de comenzar, quisiera hacer una precisión. Cualquier información que yo pueda facilitártelo, te lo hago de manera totalmente personal. Mi visión y lo que yo me encuentro presenciando en estos instantes, lo que he vivido en las últimas 72 horas. Que quede muy claro a todos los oyentes que en ningún caso es un posicionamiento oficial ni de Cáritas Española ni de Cáritas de Venezuela, que son las entidades para las que yo trabajo en Venezuela, en Caracas. Yo simplemente me atrevo a comentarte un poquito lo que yo he visto, lo que yo he analizado en estas últimas 72 horas confusas de información, de cambios muy importantes en uno y otro sentido.
Pues precisamente lo que nos interesa es eso, tu análisis personal. ¿Cómo has vivido? La situación ha cambiado mucho desde que conversábamos el viernes. Este fin de semana, Jorge.
Bueno, pues yo creo que la palabra ha sido durante muchos momentos de estas últimas 72 horas la confusión. Verdaderamente ha habido un problema serio de información. Es uno de los elementos que quedan para el análisis, sin duda, de todo lo que se ha vivido en Venezuela, el papel de los medios de comunicación después de que el presidente Chávez saliera, como todos ya, del Palacio de Miraflores y fuera conducido a Fuertepiuna, donde supuestamente hubiera presentado su renuncia. En ningún caso, en ningún medio de comunicación ni de manera oficial se hizo pública esa renuncia, lo que dejó un clima de intranquilidad por parte de todos los seguidores y supongo que también por parte de las personas que, bueno, no estaban de acuerdo con la política de Chávez y deseaban una salida del poder. En todo caso, lo que genera muchísima más confusión y lo que genera sin duda un malestar generalizado es la toma de posesión de Pedro Carmona Estanga como presidente transitorio, deshaciendo absolutamente todos los poderes públicos, tanto el Tribunal Supremo de Justicia, lo más importante, la Asamblea Nacional, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado y el Contralor General de la República. Los 11 artículos que él publica en el decreto donde se autoproclama presidente, prácticamente la gran mayoría son inconstitucionales. Eso genera en ese momento una situación de muchísima tensión, muchísima confusión e indignación por parte incluso de personas que han estado durante estos días de marcha, estos días de paro, a favor de Fede Cámaras, de la CTV, para la salida del presidente Chávez. Bueno, esa es la situación en ese momento. Comienzan los canales de televisión a emitir su programación absolutamente normal, cortando en pequeños momentos para decir que hay disturbios aislados y totalmente controlados, hasta que hay un cruce de llamadas. Yo te lo digo porque particularmente lo he vivido así desde mi casa, de un lado o de otro de la ciudad, donde las marchas eran cada vez más grandes, cada vez mayor número de gente se iba desplazando de manera totalmente pacífica hasta Miraflores para exigir que todo eso era anticonstitucional y que se trataba de un golpe de Estado. Habla María Isabel de Chávez. Desgraciadamente nos hemos tenido que enterar tanto por CNN como por Televisión Española, a los que hemos tenido acceso a televisión por cable. En ese momento comienza a hablar María Isabel de Chávez, la esposa del presidente, diciendo que su marido no ha renunciado, que está preso, que no ha podido hablar con él desde el viernes. Comienza a hablar Diosdado Cabello, también el vicepresidente de la República, que se encuentra en un lugar de Caracas que no puede revelar. Habla el presidente, habla también el presidente Pedro Carmona Estanga, diciendo que son focos aislados, que la situación está controlada, y a raíz de ahí se empiezan los medios de comunicación venezolanos a hacer eco de que la situación en el país pues está sufriendo un cambio y nadie está informado. De hecho, mucha gente sale a la calle pensando que la tranquilidad y la normalidad es absoluta. Y a partir de ahí los medios sí empiezan a hacerse eco de esa situación, esa confusión, y como yo tuve ocasión de ver ayer Televisión Española, lo manifestaba perfectamente Restrepo, el corresponsal de Televisión Española aquí, la confusión era algo que permeaba en todos los hogares, en todas las calles, porque nadie sabía lo que estaba pasando.
Lo que sí parece claro, Jorge, es, bueno, el viernes habíamos dicho, los medios de comunicación occidentales aquí, bueno, estaban llegando noticias de las manifestaciones en contra de Chávez eran multitudinarias, que la mayoría del pueblo venezolano estaba realmente en contra del presidente, y tras lo ocurrido el fin de semana parece que se demuestra lo contrario, que lo que, a lo mejor si hay mucha gente que está en contra del presidente Chávez, lo que sí también está muy en contra es de la actitud un poco anticonstitucional y dando cuenta de esas instituciones elegidas democráticamente del presidente de la patronal, de los empresarios, Pedro Carmona Estanga, ¿no?
Sí, para hacer un poquito, para dar claridad a nuestros oyentes un poquito sobre la situación, es decir, la Constitución puede ser, pues estar la gente en contra o no en contra de la Constitución. Hay que recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se aprueba en el año 99, entra al vigor en 24 de marzo del año 2000 y es aprobada en referéndum popular por el 88,88% de la población. Eso significa una abrumadora mayoría del texto constitucional, que es el que rige los designios de la República. En ese momento se establece que en caso de ausencia o renuncia del presidente, debe ser la Asamblea Nacional la que acepte esa renuncia, en virtud de lo cual sería el vicepresidente quien se hiciera cargo de la presidencia de la República y estaría obligado a convocar elecciones en un plazo no superior a 30 días. Eso es lo que indica en grandes líneas, para que nuestros oyentes tengan claros, la Constitución de Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre? Que Pedro Carmona Estanga lo que hace es no mostrar a las claras lo que se le había exigido al presidente Chávez, que era la renuncia, pero previa destitución de todo su gabinete, para que no fuera Diosdado Cabello el vicepresidente quien se hiciera cargo. Como eso no aparece por ningún lado, ahí se está violando primero lo más importante, que es la Asamblea Nacional, donde están representados todos los venezolanos, quien debe aceptar la renuncia. Probablemente mucho hubiera cambiado si se hubieran aceptado las condiciones de Chávez para renunciar, hubiera destituido a todo su gobierno, en ese momento sí hubiera legitimidad para llevar esa renuncia y esa destitución de todo el gabinete de Chávez a la Asamblea Nacional. Claro, ¿qué hace en ese decreto que él publica de autoproclamación como presidente de la República? En primer lugar, se autoproclama presidente de la República, punto uno. No cumple con el refrendo de la Asamblea Nacional, puesto que así lo marca la Constitución. En segundo lugar, le cambia el nombre a la República. Deja de ser República Bolivariana de Venezuela para llamarse República de Venezuela. Y posteriormente lo que hace es disolver Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Fiscal General del Estado. Es decir, todas las instituciones constitucionales de la República. Ese es un error gravísimo, que evidentemente tampoco aceptan los militares, que ese es el problema, porque la Fuerza Armada también está dividida en partidarios de un lado y de otro, pero evidentemente por las alocuciones que yo he visto en televisión de generales, y un general de división concretamente, que yo quiero resaltar su papel, que es Efraín Vázquez, general de división, la máxima autoridad del ejército, él dice que en ningún momento va a aceptar que se salte a la torera la Constitución. Él en ese momento trata de rectificar y vuelve a constituir la Asamblea Nacional, pero yo creo que el momento ya es tarde, es decir, ha saltado por encima de una Constitución, se ha autoproclamado presidente y ha roto con todo el hilo constitucional. Eso provoca una serie de salidas a la calle de la gente que determina los acontecimientos que todos conocéis. Es decir, la calle está tomada por la gente que reclama la vuelta de Chávez. Muchos, la gran mayoría partidarios del presidente Chávez, pero también muchos de los que protestaban contra Chávez para que no se rompa ese hilo constitucional. Yo tuve ocasión de hablar con una compañera en Maracay, que ella evidentemente, según me ha manifestado a mí, no es partidaria de Chávez, pero lo que tampoco podía permitir es que se rompiera el hilo constitucional, y por lo que habían luchado y habían votado en las urnas la gran mayoría de los venezolanos, cosa que el presidente Chávez, cuando entra en el poder, no rompe con la Constitución de 1961, sino que convoca a un estudio de una nueva Constitución que somete dos veces a referéndum público.
Ahora entramos en el terreno de la especulación, Jorge. También se está hablando mucho del importante papel en este golpe de Estado del embajador de Estados Unidos en Caracas y del papel de la CIA en este intento de golpe de Estado. ¿Se habla allá de esto también?
Bueno, yo he tenido que verlo por concretamente periódicos españoles. La prensa que se publica ayer, por razones de seguridad, no salió ningún periódico. No pudimos tener ocasión de ver ningún periódico. También es verdad que la vuelta del presidente Chávez se produce a las 5 de la mañana aproximadamente, cuando él habla al país, de la madrugada del sábado al domingo aquí en Caracas, con lo cual los periódicos no hubieran podido realizar una edición en la mañana que recogiera el domingo lo que ha ocurrido. En ningún caso yo he leído que la Navy, según publica hoy la revista Newsweek, los militares que supuestamente responsables de este golpe hubieran estado en contacto desde hace 2 meses con la embajada americana. También es verdad que hace poco, apenas 3 semanas, se incorporó el nuevo embajador Shapiro, el nuevo embajador de Estados Unidos aquí en Venezuela. Yo el eco que he tenido ha sido a través de la prensa, concretamente de la prensa española, que he podido leer esa reseña. Aquí los medios de comunicación no se hacen eco. Verdaderamente la situación más compleja es determinar ahora mismo cómo se produjeron los hechos sangrientos del jueves, cuando las dos marchas se encuentran, la gente que está en Miraflores defendiendo al presidente Chávez y la gente que está en contra, que se dirige hacia Miraflores. Yo creo que todo, Rafa y nuestros oyentes estarán de acuerdo, hay que someterlo a una profunda reflexión. Todos tenemos que hacer una reflexión en varios sentidos. Por un lado, papel de los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación? Son preguntas que yo me hago a nivel personal y que quiero compartir contigo, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación se hacen eco de una marcha antichavista como lo hicieron, con un despliegue prácticamente total desde las 7 de la mañana hasta que se producen los hechos, hasta que salen del aire, durante las semanas anteriores, con llamados a la gente a manifestarse, cuñas publicitarias en las que invitaban a la gente a salir a la calle, a tomar la calle? ¿Qué papel tienen los medios, Rafa? ¿Por qué al día siguiente, cuando Pedro Carmona Estanga se ha hecho cargo del país, están emitiendo novelas, están emitiendo películas, no hay información? Ellos supuestamente alegan que por razones de seguridad no podían informar, no podían salir a la calle a tomar. Tampoco hay ningún programa de opinión desde un estudio donde se diga: señores, hay esta situación, se están presentando problemas, no podemos salir a la calle. En ningún momento cortan. Eso invita incluso a gente a salir a la calle con total normalidad, cuando la calle no estaba normal, estaba siendo retomada por los partidarios del presidente Chávez. Por un lado, el papel de los medios de comunicación. ¿Qué pasó el día jueves cuando supuestos francotiradores abren fuego contra la población? ¿Por qué no sale la identidad de las 14, 15 personas que han muerto? ¿Son chavistas o son antichavistas de la marcha? ¿Qué pasa con esos francotiradores? Yo tuve oportunidad de ver imágenes de gente en el piso herida de bala y verdaderamente dudo mucho que esos sean tiros aleatorios. Yo he visto tiros en la cabeza donde realmente eso tiene que ser un francotirador preparado. Esa es una reflexión mía, personal. Ayer decía la ministra de Trabajo, la ministra del gabinete de Chávez de Trabajo, que ellos habían realizado 3 detenciones y eran de los francotiradores apostados en los edificios, y que eran de gobernaciones o alcaldías contrarias a Chávez, con credenciales de policía metropolitana, de la alcaldía metropolitana, concretamente que dirige el alcalde Alfredo Peña y que es contraria a Chávez, del estado Miranda, que también es una gobernación que no es afín a Chávez. Entonces, ahora mismo la pregunta para mí es: ¿a quién crees? Es decir, existe esa vicisitud tan importante como es quién abrió fuego. Evidentemente salen imágenes que todos habéis podido comprobar de gente totalmente fuera de sí, armada, que esa gente lo que tiene que ir es presa. Hay mucha gente afín a Chávez. Hay un diputado, o sea, hay un concejal de Caracas que abrió fuego y esa gente tiene que ser detenida y puesta a disposición de la justicia. Pero claro, ¿quién provoca esas muertes? ¿Esa gente disparando o había más gente disparando? Las incógnitas son importantes. Aquí no se ha hecho eco de que pudiera participar CIA ni que pudiera participar. Si es verdad que hoy figura en un periódico español, concretamente en El Mundo, que yo he podido consultar, que según informa la revista Newsweek, al parecer la embajada estadounidense conocía desde hace 2 meses la posibilidad de este golpe de Estado. Otra reflexión que hay que hacer es: efectivamente todo el mundo tiene derecho a manifestarse en la calle, todo el mundo tiene derecho a marchar hacia Miraflores, Pero si en ese momento en Miraflores hay grupos más o menos alterados, ¿con qué autoridad o con qué responsabilidad una marcha de 500.000 personas tú la diriges hacia Miraflores y tú desapareces? Me refiero, por ejemplo, a los líderes que convocaron el paro generalizado y la marcha de ese día. Hablo de Pedro Carmona Estanga, en ese momento como presidente de Fede Cámaras. Hablo también de la máxima autoridad de la CTB, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que mandan a la gente hacia Miraflores, pero en ningún momento marchan ellos como los primeros. No encabezan esa marcha. Y aparecen posteriormente diciendo que Chávez tiene las manos manchadas de sangre. Todos tenemos que hacer una reflexión. ¿Por qué se manda a la gente hacia Miraflores, que evidentemente tiene todo el derecho del mundo a marchar por la calle de manera pacífica y dirigirse a Miraflores, pero sabiendo que los ánimos también están bastante exaltados? ¿Con qué derecho mandas tú a la gente también a ese enfrentamiento sin ir tú el primero con una pancarta en el comienzo de esa manifestación, verdad? Son preguntas que yo me hago personalmente y que me han estado preocupando en estas últimas horas, que todos tenemos que hacer una reflexión sobre lo que ha pasado y qué datos existen fiables y cómo se va a poner ahora mismo en orden lo que ha ocurrido. Probablemente, como muchas de estas cosas, Rafa, no se termina sabiendo, ¿no?
Pues Jorge, ya para concluir, para terminar, dos últimas preguntas. Una, ¿qué noticias hay? ¿Se está sabiendo algo de los golpistas, del que fuera presidente por unas horas, Pedro Carmona Estanga? Y segundo, ¿qué ánimos hay en la calle? La gente tiene miedo a comentar, porque supongo en la calle hay tanto partidarios de Chávez como contrarios. Yo no sé si se está hablando de todo lo que ha ocurrido o en la calle hay un silencio absoluto a lo acontecido.
Bueno, por un lado, con respecto a los militares que dieron el golpe, hay, según ha informado el vicepresidente del gobierno, hoy hay cerca de 100 detenidos en estos instantes, supuestamente por ese delito de realizar un golpe de Estado. Pedro Carmona Estanga, el que fuera presidente de ese gobierno autoproclamado, se encuentra detenido ahora mismo en dependencias del Ministerio de la Defensa. Y pues ahora realmente se está realizando las labores de investigación. Denunciaba la ministra de Trabajo, que fue, digamos, la única vocera del gobierno de Chávez que se desplazó hasta los medios de comunicación en esos momentos de confusión, cuando Chávez volvía o no volvía, para ofrecer la versión oficial del gobierno de Chávez, que en ningún caso se van a violentar los derechos humanos de esa persona. Se pide ahora mismo por determinadas organizaciones que se mantenga el respeto a la persona de Pedro Carmona Estanga y se respeten sus derechos humanos, pero como decía la ministra, en ningún caso vamos a cometer el mismo error que ellos han cometido con nosotros, donde hemos sido perseguidos, las casas fueron allanadas, tanto la policía de inteligencia, la DICIP, como la PTJ, al día después de que Chávez sale del poder, realizan allanamientos sin órdenes judiciales buscando a los ministros de Chávez, denunciados por sus propios vecinos, se realizan detenciones ilegales. Se realizan allanamientos de instituciones públicas en busca de documentos sin ningún tipo de orden judicial y efectivamente ahí hubo un gran movimiento de las organizaciones de derechos humanos reclamando que se mantuvieran los derechos humanos, cosa que no ocurrió. Ellos han garantizado que, por ejemplo, los dos ministros que se encontraban en Miraflores del supuesto gobierno autoproclamado de Pedro Carmona Estanga, en el momento que fue retomado por los partidarios Chávez, estaban en perfecto estado, iban a ser conducidos con sus familias, pero que en esos momentos no podía garantizarles la seguridad, por lo cual permanecían en Miraflores, por supuesto sin ser detenidos y sin ningún tipo de violentación de sus derechos humanos. Ese es lo que te puedo comentar, porque también existe cierta confusión sobre qué pesquisas se están realizando, qué investigaciones se están realizando para tratar de discernir o darle un poquito de luz a toda esta situación. Y la situación en la calle ha sido bastante difícil, es decir, ha habido muchísimos saqueos en todo Caracas en las últimas dos noches. Se han aprovechado pues delincuentes de la situación para saquear la ciudad. Verdaderamente hay algunas zonas, yo he podido comprobarlo con mis propios ojos, concretamente aquí en el oeste de la ciudad, en Antímano, en Ruiz Pineda, que son dos plazoletas que quedan cercanas a donde yo habitualmente me traslado por motivos de mi trabajo, y he podido ver todavía los restos de disturbios en las calles, los restos de cauchos. Hay que hacer un llamado a la calma para que, bueno, pues se trate de evitar el pillaje, se trate de evitar este movimiento que ha habido de delincuentes que han saqueado cualquier cantidad de negocios, y eso es verdaderamente condenable y lastimoso, ¿verdad? esas son las últimas horas. Ya como cierre para esta conversación, podríamos decir que el país ha quedado fracturado en cuanto al pensamiento, posturas radicalizadas de un lado y de otro, partidarios y no partidarios, y hay que hacer una invitación a la reflexión. En todo momento se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con Chávez, pero yo creo que hay una cosa por encima de todo, que es la Constitución, y en base a la Constitución, si verdaderamente uno no está de acuerdo con Chávez, lo que hay que hacer es convocar un referéndum y, bueno, pues en las urnas, democráticamente, libre y transparentemente, decir no a Chávez, pero en las urnas, no a través de la violencia ni a través de un golpe de Estado. Y, por supuesto, del otro lado también una reflexión para que el presidente escuche, para que el presidente se haga eco también de una gran mayoría que no está de acuerdo con sus políticas y, bueno, pues rectifique muchas de las políticas que ha realizado en los últimos meses y para que haga un llamado a la unidad. También es verdad que yo creo que es un poquito labor de todos y cada uno de los que nos encontramos en el país, principalmente venezolanos y venezolanas, pero yo creo que todos, incluso en mi condición de extranjero aquí en el país, debemos hacer un esfuerzo por el entendimiento, y no es cosa únicamente del presidente Chávez el que las heridas se cierren, esta fractura social que existe hoy en día en el país se restablezca. Es una labor de todos y cada uno de nosotros.
Jorge Salamanca, de nuevo, muchas gracias por atender nuestra llamada, por compartir con nosotros tu análisis personal de lo que ha ocurrido en estas horas. Muchas gracias y hasta pronto.
Un abrazo, Rafa.